COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada lunes después del informativo de las 6 de la tarde y hasta la hora de encender la linterna, información y análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Una cita imprescindible para la que quedan 20 días.
Málaga Decide, con Adolfo Arjona.
Hoy me acompañan y me ayudan a hacer el programa José Ramón Carmona, es el secretario general del PP de Málaga. Carmona, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo, muchas gracias.
El parlamentario andaluz por el Partido Socialista, José Aurelio Aguilar. José Le, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias.
Seguramente
Adolfo,
este sonido que tengo de fondo os debe sonar. Es la selección de rugby de Nueva Zelanda, los conocidos como All Blacks. Empezar un programa de radio así, de esta manera, significa que en el programa de hoy va a haber leña, con toda seguridad. En el último programa entrevistamos al presidente de la Diputación de Málaga, el señor Salado, era lunes 24 de abril. Durante la conversación hice alusión a los presupuestos de la Junta de Andalucía, el dinero que destina la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno Bonilla, que destina, digo, a nuestra ciudad. Vamos a escuchar cómo fue aquello. El caso, por ejemplo, de Juanma Moreno en el gobierno andaluz, Málaga, desde el punto de vista presupuestario, no solamente no sale beneficiada, sino que está saliendo bastante perjudicada. En los últimos años, Málaga está siendo la provincia donde menos se está invirtiendo desde los presupuestos de la propia Junta de Andalucía. Carmona me hace un gesto con la cabeza diciéndome que no, ahora lo aclararemos, pero y si no lo aclaramos en la siguiente semana, que yo traiga datos y números. La credibilidad es la base fundamental, ya lo decía García, ¿no? El patrimonio de cualquier comunicador es la credibilidad. Por tanto, Carmona, cuando vas a un estudio de radio y a quien vive de la comunicación, tú pones en tela de juicio una afirmación que hace, esto no es el Parlamento ni un pleno del Ayuntamiento. De alguna manera, me has dado la línea de flotación de cara a los oyentes de la radio. Yo hacía la afirmación de que la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla, en términos de presupuesto, está penalizando a Málaga. Más allá de que te puedo garantizar que en los corrillos de Palacio, me refiero al de San Telmo, se habla claramente de que el presidente tiene mucha obsesión con la idea de que no me presentéis ni malagueños ni malagueñas para el cargo, porque me señalan permanentemente como que tengo una debilidad. A mí me importaría poco que hiciera y que nombrara a pocos cargos malagueños o malagueñas, pero que penalice a la ciudad de Málaga desde el punto de vista presupuestario, sí me preocupa. Naturalmente hemos hecho los deberes y hemos acudido a la página oficial de la Junta de Andalucía. Emilio Guerrero ha estado al frente de ese trabajo. Hemos analizado los números presupuestarios de la Junta desde el año 2020 y ahí se desprende qué información.
Pues desde el año 2020 hasta estos presupuestos del año 2023 se desprende que Málaga ha sido en tres de los últimos cuatro años la provincia más perjudicada de Andalucía. Solo en el año 2020 fue la penúltima con 121 euros con 54 por habitante, es decir, solo superaba Sevilla en el año 2020 y a partir de ahí, en los tres últimos presupuestos de la Junta de Andalucía, Málaga siempre ha sido la provincia más perjudicada, pero con mucha diferencia. Un ejemplo que te pongo es el del último año, del año 2023. Cada habitante de Málaga recibe un presupuesto de la Junta de Andalucía de 272,6. La siguiente es Sevilla, que recibe un 30% más, con 352 euros, con 14 por habitante. Y si nos vamos a la más beneficiada, en los últimos años es Jaén, que incluso en las últimas presupuestos de 2023, Adolfo, nada más y nada menos que cuadruplica en habitantes por inversión a Málaga.
Por tanto, en el año 2021, Málaga fue la octava provincia en términos de euros por habitante de los presupuestos de la Junta, 153,28. En el año 22 fue la última, 121,54, y en el año 2023 la última, con 272,60. ¿Esto puede quedar así, que tú ese día tuvieras un acto mecánico y automático de decir que no, yo puedo entenderlo, o podemos extender el debate a donde quieras? Estos son datos oficiales de la Junta de Andalucía.
Los silencios en las radios son importantes, ¿no? Porque...
Muy importante.
Exactamente. Bueno, yo creo
el que calla otorga, es decir, tampoco...
Exactamente. Yo creo que lo más importante en política es ser creíble, como tú decías, y más ante un medio de comunicación. Y lo que está claro que cuando uno compara, tiene que comparar con algo, ¿no? Nosotros nos comparamos sobre todo también con los años precedentes. Lo que pasa es que nos gustaría saber qué se destinaba a Málaga. No intento echar la culpa a nadie. Has dicho muy bien con tu compañero, el señor Guerrero, de 2020. Porque no se tienen ningún dato de los años precedentes. Es decir, no sabemos qué se destinaba por parte de la Junta de Andalucía a la provincia de Málaga porque no había transparencia ninguna. Es decir, no se provincializaban, eso lo sabemos. Otro dato objetivo que traslado es que este año, con los presupuestos que has dicho, se destina a Málaga por parte de la Junta de Andalucía el doble en inversión que lo destina el Gobierno de España, teniendo muchísima menos capacidad de inversión.
Bien, Carmona, pero dicho eso, en todo caso, yo no mentí, ¿no?
Dicho eso, hay una cuestión muy paradójica que es...
¿Me estás ignorando?
No.
Sí, te he hecho una pregunta y no me contestas.
Hay una cosa muy importante y es las grandes inversiones, sobre todo estamos hablando de los metros, estos años se están llevando sobre todo las grandes capacidades de inversión. El metro de Sevilla está en la fase de desarrollo y ya lo hemos visto que en ese momento ha concretado una parte muy importante de las inversiones del presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía, el capítulo 6, y ahora nosotros estamos viendo cómo se está planificando toda la línea, por ejemplo, al civil y todo lo que ha significado.
Pero
lo que yo pregunto es, Adolfo, si los malagueños hemos visto, en primer lugar, una diferencia con respecto a cuánto se invertía antes, y en segundo lugar, ¿por qué yo cuando voy a cualquier provincia me dicen que Málaga se lo lleva todo, e incluso en Sevilla dicen que el gobierno de Málaga, los propios compañeros tuyos de profesión, que le llaman Junts per Málaga, han acuñado, ¿no?, en un término supuestamente peyorativo para decir que todo viene para Málaga? Por tanto, está claro que Málaga es una potencia y una locomotora en Andalucía.
Sí,
y
pero que los presupuestos de la Junta de Andalucía
y los presupuestos de la
en
Junta
los
Andalucía,
últimos tres
coyunturalmente,
años a Málaga la ha penalizado.
No la ha penalizado.
Siendo la última provincia, desde el punto de vista presupuestario, este es el dato.
No la ha penalizado.
Bueno, tú lo puedes interpretar.
Y lo verás este
pero,
año.
Pero a mí, yo te estoy dando un dato y te hago una pregunta concreta. Yo
te
mentí,
lo he explicado por el metro,
yo mentí en nuestra última...
No
mentí.
Yo no he dicho que mientas.
Pero cuando me decías que no, exactamente, ¿qué me querías decir?
Yo lo que te quería decir es que Málaga no está siendo penalizada.
Que tenías que matizar, pero en todo caso,
Málaga
el
no
dato
está
objetivo,
penalizada.
El dato objetivo
todo contrario.
Es que Málaga es la última provincia en los
pero
últimos tres años desde el punto de vista presupuestario por parte de la Junta.
Sí,
¿eso es un hecho concreto, sí o no?
Partimos correcto, de la base.
Yo me quedo tranquilo con
pero
eso.
Pero partimos de la base del incremento, por favor.
Bien,
te pido, por favor, que la próxima vez hables del incremento.
Perfecto, cogeré ese parámetro, esa variable.
Gracias.
Pero la variable que yo utilicé en nuestro último encuentro es exacta, rigurosa, y por tanto puedo decir...
Como siempre haces tú.
Que puedo seguir viviendo de esto.
No me cabe ninguna
duda. Por cierto, como José Aurelio debe estar disfrutando de esta conversación, he de decirle que en los presupuestos generales del Estado para 2023, en la parte de por habitante del Estado, por tanto, del gobierno de tu partido, somos la antepenúltima. Por encima me parece que está Alicante
y Jaén.
Y Jaén. Por tanto, tampoco...
133,19 euros.
Digo, 133 euros. Ustedes echen cuentas de la cantidad de euros que pagan en impuestos al año. De esos impuestos que yo pago, naturalmente me beneficio de los servicios, de la salud, de la educación, de las carreteras. Lo que el Estado invierte en la ciudad de Málaga por habitante... apenas se llega a 150 euros por habitante. Apenas...
133 euros, Adolfo. La provincia que más se lleva en estos presupuestos generales del Estado es Soria, atento al dato, 1.109 euros. Compáralo con Málaga.
Más de 10 veces más que Málaga. Pues enhorabuena a los políticos de Málaga, Carmona como secretario general, y al parlamentario por Málaga, el Parlamento andaluz, porque ya veo que frente al despotismo de la maquinaria de los partidos, ya veo que ustedes no solamente están muy bragados, sino que tienen mucho peso y mucha relevancia en sus partidos. Dicho esto, gracias por venir al programa. Noelia Losada, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, es la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Málaga. Tenemos un compromiso no legal, A nosotros la Junta Electoral como medio privado no nos obliga a invitar aquí a los candidatos, pero nos parece que es un ejercicio que ayuda a los oyentes de este programa a hacerse una idea de quiénes pretenden administrar los dineros de la ciudad durante los próximos 4 años. ¿Cuál ha sido, en su opinión, la mayor crisis que ha tenido que sortear en estos 4 años, el momento más delicado?
Bueno, el momento más delicado yo creo que fue cuando empieza la pandemia y cuando Putin invade Ucrania y tenemos que tomar la decisión de que la exposición que teníamos en ese momento en nuestro museo pues era la última mientras que durase esa invasión.
Supongo que eso le afectó especialmente porque es un negociado, porque habrá habido problemas más importantes que cerrar el museo ruso en estos 4 años,
sí,
en la
pero
ciudad, ¿no?
No es que afectara a mi negociado, es que el alcalde no lo veía como yo, entonces por eso fue momentos de fricción. Creí que me decías momentos que haya tenido difíciles en el sentido de tomar decisiones en las que no me encontraba acompañada, porque si de eso vamos, de decisiones o de tener que tomar yo una postura en la que no me encontrara acompañada, me salen rápidamente una decena. Quizá con lo que más sola me he sentido o más vilipendiada me he sentido, sobre todo al principio, fue cuando empecé a decir que los intereses de Braulio Medel y Unicaja tenían que separarse porque no coincidían. Y ahí se me llamó inconsciente, se me llamó irresponsable por parte de la Torre y de Dani Pérez, que Dani Pérez no me lo dijo directamente, pero sí que se abstuvo en mi moción. Y yo ahí me sentí bastante sola en esa. Pero bueno, como estaba convencida de que era cierto y que tenía la razón, pues continué, perpetué en esa defensa de los intereses de Unicaja y finalmente, pues al final, la voz del Pleno fue única.
Y el tiempo le ha dado la razón. Lo que así pasa es que, claro, en ese momento, arremeter contra César Imperator, que ha sido Braulio Medel en esta ciudad, había que tener muchos pantalones o muchos tacones para hacerlo, ¿no? Noelia, le he pedido al director del Málaga hoy, Antonio Méndez, que si tuviera la posibilidad de formularle una pregunta, ¿cuál sería? Como tiene la oportunidad, vamos a oírle.
Buenas tardes. Señora Losada, ¿por qué 3 cosas ha sido imprescindible Ciudadanos en este mandato?
3 cosas le pide Antonio Méndez.
Bueno, lo voy a decir casi cronológicamente, ¿no? La primera, porque gracias a Ciudadanos no vino una universidad a dedo, sino que hubo un concurso y vinieron las que mejor puntuaron en ese concurso, que son 2, la Alfonso X y la Europea. Gracias a Ciudadanos, pues yo creo que la voz de lo que he dicho, la voz del Ayuntamiento respecto a Unicaja fue única y fue en el buen sentido. Y bueno, pues gracias a Ciudadanos, por ejemplo, pues es que me salen tantas cosas que no sé cuál elegir, pero bueno, vamos a decir que tomamos la posición correcta sobre algunos temas, como por ejemplo el Museo Ruso o como otras tantas cosas que yo he visto en las que he tenido que decir por lo bajín y luego públicamente, alcalde, por aquí no.
Esta pregunta, ojo porque se la van a formular durante la campaña, creo que merece la pena que haga usted un recuento reposado.
Sí, al principio tenía una pizarra, ahora tengo que, la borré porque no me cabían ya más cosas, ahora tengo que volver a reescribirla.
Bueno, es que son 4 años además muy intensos, ¿no? Oiga, hablemos de presente y de futuro. Hemos visto un cartel gigante de Ciudadanos en la fachada del antiguo edificio de Correos, en la pantalla del Corte Inglés, en la fachada de Urbanismo. Yo pensé, digo, qué barbaridad, qué presupuestazo tiene Ciudadanos para hacer publicidad. Pero no es real, es un montaje en redes sociales. ¿Qué pretende Ciudadanos con esto y cómo se ha recibido esa iniciativa ante los malagueños? Porque por una parte puede parecer una frivolidad y por otra parte puede parecer muy inteligente.
Pues mira, precisamente tratábamos de hacer una campaña diferente, nueva, fresca, mirando a la cara a los ciudadanos, de ahí esa foto en primer plano, sin filtros, porque siempre, y una cosa de la que creo que tengo la posibilidad de presumir es que le he dicho la verdad a los ciudadanos, sin dobles caras, y bueno, pues era una especie de juego, ¿no? Frente a la lona que se gastó un dineral el Partido Socialista y frente a los proyectos inacabados de la Torre, pues nosotros poníamos una lona virtual, sin gastarnos un euro, en cuestiones que queríamos incidir que todavía estaban pendientes, ¿no? En situaciones de la ciudad que creíamos que no se habían abordado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros en una campaña, luego ya no solo por el dineral que cuesta una lona, es que luego dejan muchos residuos, ese tipo de cuestiones. Entonces los ciudadanos lo han percibido muy bien, cuando se dieron cuenta que al principio efectivamente el razonamiento fue que joder, qué presupuestazo maneja a Ciudadanos, pero luego cuando se dieron cuenta que era una campaña virtual y que pretendía estas dos situaciones, pues me han felicitado. felicitado a todo el mundo por ella, y la verdad que también los colores que hemos elegido son, yo quiero reivindicar la bandera de Málaga, quiero reivindicar esos colores, y por supuesto también tenía que aparecer el color de mi partido, pero quería también reivindicar en mi foto de campaña que yo voy a pelear por Málaga. Ahora, si nos estamos dando cuenta, parece que el Partido Popular, por ejemplo, está yendo el debate de que ganar las elecciones municipales es el primer paso para derrotar a Sánchez, ¿no? Les interesa ese debate nacional. Y yo quiero que el debate esté en lo local, en Málaga, por eso he puesto la bandera. El debate tiene que estar en si los ciudadanos quieren una Torre del Puerto, si los ciudadanos quieren un mamotretón en la Astoria, si los ciudadanos quieren volver a ver otros 22 años el Guadalmedina. Sí, ese tipo de cuestiones son las que quiero que discutamos. Y como no quiero permitir que se les lleve el debate a donde les interesa a los partidos mayoritarios, yo estoy centrando el asunto en Málaga.
La lona de la que habla cuesta entre 40 y 50 mil euros, la que puso el PSOE en aquella entrada de la ciudad. Entre 40 y 50 mil euros, porque tuve la curiosidad de sentarme con un profesional y preguntarle precio de mercado. Otra cosa es que en el PSOE se lo hayan hecho un amigo, que tenga una imprenta algún compañero del partido y haya abaratado el coste. En todo caso, luego me voy a referir a un tema con Juan Casá, o de Juan Casá, cuando usted no esté aquí, pero en los cortes hay uno concreto que iba a poner después, pero me parecía inoportuno hacerlo sin que estuviera Noelia Losada aquí en la radio. Por tanto, permítame que pongamos este corte y a ver si me puede explicar a qué pudo referirse este señor.
Aquí se me acusa de no trabajar, ¿eh? Entonces tengo que hacer un par de matizaciones, que es, la primera es que cuando yo me iba a incorporar o tenía intención de entrar a cogobernar aquí en el ayuntamiento con el equipo de gobierno, con el Partido Popular Ciudadanos, se negó tajantemente y pues para asegurar la estabilidad tuve que dar un paso a un lado con algo que a mí personal, profesionalmente y políticamente pues me era muy atractivo.
¿Es una mentira más de Juan Casá o dice la verdad?
Totalmente, mira.
Totalmente, que dice la verdad.
Que es
o que
mentira,
miente.
Pero si es que al final, olvídate de lo que dice la gente, piensa en lo que hace, ¿vale? La primera desavenencia con Ciudadanos fue precisamente por entrar en el equipo de gobierno, porque no quería tener competencia porque se trabajaba mucho. Y me he quedado yo con las competencias de ambos. He trabajado yo por los dos durante este mandato, por lo cual un señor que no presenta una moción en todo el mandato, que no está en ningún consejo de administración, la ciudad se gobierna desde los consejos de administración de la cantidad de ciudades, patronatos que tenemos. No está ninguno. ¿Por qué? Porque no eran remunerados. Solamente eran remuneradas las comisiones. Es que es evidente que no. Mira, nosotros tuvimos, y ya lo he dicho muchas veces, la mala fortuna de llevar a este señor en las listas. Se le puede colar a cualquiera, a un individuo de estos. Una vez que se nos ha colado, pedir perdón, ¿cómo te comportes a partir de que se quita la careta? Ya es responsabilidad tuya, porque ya sí sabes cómo es este señor. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ha subastado su voto. Ha cogido su voto y ha dicho, ¿quién me da más? Y le ha dado más el Partido Popular, que firmó el Pacto de la Vergüenza en 2021 con él, y yo he llevado hasta tres mociones al Pleno. La primera, para intentar que se le declarara transfuga. Evidentemente, el Partido Popular no me apoyó. La segunda, aquel Pacto de la Vergüenza, como si fuera un jefe de Estado abajo en el Salón de las Banderas, en el Patio de las Banderas. ¿Firmando qué? ¿Firmando qué? La estabilidad, firmando las tales, y la estabilidad la teníamos. Si la oposición había dicho que no iba a contar con su voto, es absurdo. Y es más, intenté que solamente se le pagase 50 euros por dieta, porque cuando él está trabajando en el ayuntamiento, en comisiones y en plenos, él tiene dedicación exclusiva a diputación, ¿no? Entonces, bueno, pues que cuando hay una persona, que me parecía que era un sobresueldo, la verdad, por eso lo llevé. Tampoco se me apoyó. Es más, ya el último pleno, que ha sido este, quería que el Partido Popular y el resto de miembros del ayuntamiento se pronunciasen sobre si tienen pensado llevar a este señor como cargo de confianza. ¿Por qué? Pues porque corrió el rumor de que le iban a llevar en las listas. Me consta que tanto en Alhaurín como en Torremolinos se negaron a incorporarlo en las listas, y posteriormente lo que circula es el rumor de que le van a contratar en diputación como asesor. Y por lo tanto, a mí el dinero de los ciudadanos me duele muchísimo. Ya le hemos pagado 4 años por no hacer nada.
¿Pero por qué esa moción la presenta usted en el último pleno? ¿Por qué no lo hace antes?
Porque ya había presentado otras dos, había presentado en, si no recuerdo mal, en julio del 21 y en octubre del 21. Pero quería que bueno, es cuando también tengo conocimiento de que esa va a ser la voluntad estoy hablando a futuro. Entonces yo quería que quedara todo el mundo comprometido con no contratar a este señor como cargo de confianza.
Le preguntaré a Carmona, como secretario general del Partido Popular, esa cuestión a lo largo del programa de hoy. Según la oposición, por tanto, digo, según la oposición, no tengo el dato contrastado. Dice que Juan Casá ha cobrado en los últimos 4 años 395.000 euros entre sueldo, asistir a plenos y comisiones, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento. Casi 400.000 euros ha ganado este ciudadano en esta legislatura. Dicho esto, Noelia, todos los sondeos que hemos conocido hasta ahora aseguran que Ciudadanos desaparecerá del mapa político malagueño. ¿Cómo se enfrenta uno a una campaña con esos augurios?
Pues mira, lo hablábamos antes, ¿no? Poniendo un poco la metáfora del Málaga, ¿no? Y o por ejemplo del Unicaja y el Madrid. Siempre ganarle al Madrid o al Barça es muy complicado, pero ¿qué hacemos? ¿Le dejamos solos en la Liga? No jugamos ese partido, hay que intentarlo. Porque yo creo que el Ciudadanos le viene bien a Málaga y el Partido Popular sin el control, no olvidemos que lleva 8 años gobernando con Ciudadanos, sin el control que Ciudadanos ha ejercido, desde luego su comportamiento hubiera sido muy diferente. Yo creo que ese control es necesario, que las mayorías absolutas no vienen bien. Se generan filias, fobias, carencias y ciertas tendencias que yo creo que hay un partido como Ciudadanos de centro controlando que no se produzcan pues compras de edificios por 21 millones de euros como fue la Astoria, la Invisible, 4 millones de euros para ahora estar desde hace 15 años ocupada, el Museo de las Gemas, 7 millones de euros, para que no se produzca ese tipo de cosas, o ya no te digo el chorreo de asesores si no estuviéramos nosotros poniendo la voz en grito cada vez que se contrata un asesor.
Tenemos la imagen todos del alcalde de Málaga como una persona muy templada, muy equilibrada, muy moderada. ¿Esa es una imagen real o es una imagen pública? Digo esto porque me sorprendió en el último pleno esta reacción del alcalde de la ciudad.
Ustedes desde la Junta de Andalucía, cero lo que han hecho. 50, nosotros hemos hecho 5.000 y pico. No tienen credibilidad para hablar de viviendas, por favor. No tienen credibilidad. Y el señor Sánchez, menos porque ha estado de campo. Y ustedes en el gobierno central, de campo, absolutamente.
¿Este es el señor de la Torre realmente o el que habitualmente conocemos de persona moderada y de persona flemática?
De la Torre es un gran relaciones públicas. Es un gran relaciones públicas para Málaga y yo creo que es un mal gestor. Lo que hace es ir de paella en paella y bueno, pues sonreír a todo el mundo y decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar, pero luego no gestiona realmente. Y también te voy a decir una cosa, es que no se le puede contentar a todo el mundo, hay veces que te tienes que plantar. Tú no puedes tener contentos a los de la Invisible con el edificio ocupado y decirles que se pueden quedar ahí, y luego a los comerciantes de la zona que les están haciendo una competencia de LEAR, pues también decirles que hombre, que es un proyecto cultural interesante. Pues no, hay veces que hay que posicionarse. Yo creo que de la Torre intenta quedar bien con todo el mundo, como digo, es un excelente relaciones públicas, un buen embajador de Málaga, pero no un buen gestor.
¿Y si las encuestas se cumplen, usted sería dedicada a la política o dejará la política?
Yo, si las encuestas se cumplen, tendré, que yo espero que no, porque las encuestas es un estado de ánimo, yo espero que los malagueños valoren el trabajo realizado 4 años. Yo tengo un trabajo, es lo que la diferencia yo creo con los políticos profesionales, tenemos un trabajo con el que estaré remunerada y seguiré en política porque seguiré en Ciudadanos.
Eso lo tiene claro.
Lo tengo clarísimo.
¿Por qué hay que votar a Ciudadanos el próximo 28 de mayo?
Pues por lo que he dicho, porque yo creo que los gobiernos en mayoría absoluta no son buenos y que Ciudadanos ejerza un control, que sea el árbitro en el que establezca evitar que se produzcan ciertas tendencias o ciertas costumbres que tienen los partidos, es bueno para Málaga. Es bueno que exista ese control del poder absoluto y lo digo con toda la honestidad. Creo que gracias a que está Ciudadanos se ha evitado, por ejemplo, el otro día decía yo, bueno, es que el eje litoral, alcalde, no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es el metro al PTA. Son cuestiones que yo creo que son de pura gestión, ¿no? De pura lógica. Y tiene que haber ahí alguien que se lo diga. Porque el poder absoluto, de verdad, creo que es muy malo. Y luego otra cosa, de verdad que creo que la política hay que construirla desde el centro hacia afuera. No desde los extremos hacia adentro. Con Ciudadanos dentro de un gobierno no hay que depender ni de Vox ni del Podemos.
Señora Losada, mucha suerte en la campaña electoral. Tengo la absoluta certeza de que volveremos a hablar durante la campaña. Le agradezco mucho que haya estado aquí esta tarde. Gracias.
Un placer, gracias por invitarme.
Especial Elecciones Municipales 2023, Málaga Decide, con Adolfo Arjona, COPE Andalucía, la número uno.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioimsa, control de plagas, Credialpes, servicios financieros, Ingeniesur, servicios y obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
Esta semana, en Mascom Supermercados, te traemos la bolsa de zanahoria de 500 gramos a 69 céntimos. Aprovecha esta y el resto de ofertas. Consulta todas nuestras ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Especial Elecciones Municipales 2023, Málaga Decide, con Adolfo Arjona, COPE Andalucía, la número uno.
Las 6 de la tarde, 37 minutos. Mire, por razones de ética, política y ciudadana, por razones de moralidad política y ciudadana, voy a referirme por última vez a este tipo que es Juan Casa, al que naturalmente hemos llamado por teléfono, hemos enviado un correo, hemos enviado un WhatsApp para que nos atendiera, y yo que entiendo que tiene la obligación, no digo va a atender a la COPE o va a atenderme a mí, pero sí a los medios, ni siquiera ha contestado. Déjenme que les voy a situar a este personaje. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Bueno, pues en mayo de 2020, Juan Casa abandona Ciudadanos, partido que hasta entonces cogobernaba con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, y pasa a ser concejal independiente. Esa nueva posición lo convertía en pieza clave para que el Partido Popular se mantuviera en el gobierno. Casa fue tentado para pasarse a la oposición y que el PSOE arrebatara el gobierno del Ayuntamiento al Partido Popular. Él, Casa, dijo no y firmó con el alcalde Francisco de la Torre un pacto de gobernabilidad consistente en votar sí a lo que diga el Partido Popular.
Bueno, y ojo, porque esta afirmación no la decimos nosotros, se recoge así en ese pacto. Juan Casa se compromete, y leo textualmente, a apoyar explícitamente el equipo de gobierno, tanto con sus asistencias y voto en plenos, comisiones y cualquier otro órgano municipal en el que tiene representación. Ojo, en el mismo sentido que el voto expresado por el alcalde. Así se desprende del documento del año 2021 que se firmó en septiembre de 2021.
Bueno, esta situación también se da en la Diputación de Málaga, donde Casá fue arropado por el Partido Popular. Desde junio de 2020, además de diputado no adscrito, es portavoz del gobierno y responsable de relaciones institucionales. Por cierto, en la web institucional de este área, la que dirige Casá, solo hay dos publicaciones, una de noviembre de 2020 y otra de diciembre de ese mismo año. Lleva 2 años sin actualizarse.
Está claro que es que no trabaja. Lo que no le gusta es trabajar. Ahora que conocemos al personaje, vamos a situarnos en el último pleno de la legislatura. Ciudadanos presentaba una moción, nos hemos referido a ella, para que se considerara el transfugismo como corrupción política y que los distintos partidos políticos se comprometieran a no incorporar a tránsfugas en cargos de confianza en el ayuntamiento. En cargos de confianza en el ayuntamiento, en empresas municipales y en organismos autónomos dependientes del ayuntamiento. Esta moción iba dirigida expresamente a Juan Casa. Andrés, ¿qué pasó en el pleno?
Bueno, pues que el Partido Popular fue el único partido que votó en contra de esta moción. Como no tenían la mayoría necesaria para que se rechazara, el alcalde Francisco de la Torre ejerció su voto de calidad como presidente del pleno.
15 votos a favor y 15 votos en contra.
Ejerzo voto de calidad.
Esa era la voz del alcalde de Málaga. Carmona, Juan Casa no va en las listas del PP como muchos habían augurado. En este sentido, el PP yo creo que ha sido absolutamente coherente, con independencia de que sea más o menos real, que yo creo que es real, llamadas del alcalde, por ejemplo, al alcalde de Laurín de la Torre, para intentar que fuera en la lista. Pero con independencia de eso, ¿el PP puede garantizar o no, porque lo tenga por escrito o no, que Casá no formará parte de ninguna estructura empresarial del ayuntamiento o de la diputación, si depende naturalmente del PP, como cargo de confianza?
Yo no soy una persona que vaya a estigmatizar a nadie y también digo que la política se hace en el camino. Y con esto que me quiero referir. El señor Casá, con sus muchos errores, ha dado más estabilidad al gobierno de la ciudad que Noelia Losada en algunas ocasiones. Fíjense, estoy dando un titular. Estoy dando un claro titular. Ha sido más leal en algunas cuestiones que la propia Noelia Losada. Con eso, yo tampoco quiero darle... No, es cierto.
El criterio del PP con los pactos es una cosa alucinante.
Yo lo voy a decir claro.
Hay determinados pactos que para ellos son...
Señor Aurelio, déjeme terminar. Y ahora le doy... Veo que este debate va centrado en el Partido Popular. Digo esa cosa y digo la siguiente. El Partido Socialista Obrero Español en Málaga hubiera dado lo que fuera e intentó dárselo e intentó comprar al señor Casá. Es así, y nosotros, sin nada más que la palabra, conseguimos que aquel desvarío, porque lo ha dicho muy bien Noelia Losada, le ha dicho, los dos partidos mayoritarios lo que están intentando es derrotar a Pedro Sánchez. No, ustedes están intentando derrotar a Paco de la Torre. Ustedes, Noelia y el PSOE, cosa que Casá no permitió. Otra cosa distinta es que yo aplauda la gestión o la no gestión del señor Casá estos años.
Pero, perdón, ¿la aplaude o no?
Yo no aplaudo muchas cosas.
¿Pero concretamente lo de Casá?
Muchas cosas que ha hecho Casá.
Ah, correcto, se refería a eso. Pero ahora, permita, José Aurelio, ahora te voy a pedir, por favor, que me traduzca lo que ha dicho Carmona.
No,
tú serías tan capaz, porque me has dicho, me ha parecido entender, en entre líneas, que no hay ningún pacto escrito, que en todo caso hay compromisos verbales. ¿Esto es así?
Nosotros hemos hablado con el señor Casá en muchas ocasiones.
No hay ningún documento, Carmona.
Cuando
venías a la tapadera hace 15 años, coño, me contestabas directamente a las preguntas.
Pero a la misma
ahora
tapadera...
Ahora desde que te han hecho vicesecretario tercero del Parlamento, no tengo pantalones de sacarte una respuesta.
No, yo soy igual de transparente y te digo más,
¿Hay algo por escrito?
Te digo más. No, ya he
no
dicho
lo
no.
Hay. Pero ¿hay un compromiso para que sea cargo de confianza?
No hay nada más.
¿Será que cargo de confianza?
Puede ser o no, no lo
puede
sé.
Puede ser
hoy
o no.
No lo sé.
José
no
Aurelio.
Hemos ganado las instituciones. Otra cosa, porque respeto a los ciudadanos además, pero otra cosa, a ese programa de la tapadera yo venía con el señor Casá.
Sí,
es decir, al mismo programa que yo venía, sigo viniendo.
Ah, no, si a Casá lo puso Ciudadanos, no lo puso el PP, eso correcto. Queda claro. Pero Carmona, secretario general del PP de Málaga, ha dicho que puede ser que sí y que puede ser que no.
Correcto.
José Aurelio, en términos entre políticos, cuando un político dice puede ser que sí, puede ser que no, hay que pensar que va a ser que sí, ¿no?
Evidente. Muy evidente, hombre, lo que pasa que es verdad que ya llevarlo
porque
en
entonces
una...
está dando por hecho que vamos a gobernar.
No,
que lo está dando por hecho que vamos a gobernar.
No, que sea, algún ayuntamiento gobernaré y lo vaya a colocar en algún sitio, no me cabe ninguna duda, Jota. Sí. Es que eso es una evidencia.
Y yo pregunto...
Que no lo habéis querido llevar una lista porque ya
José,
era un bochorno muy grande.
Echar a Paco de la Torre como le dijiste. Porque ya hemos visto aquí que Noelia Losada está totalmente alineado con el Partido Socialista. Ha aguantado en el cargo, ella sabrá por qué.
Perdóname, eso pregúntatelo tú. Si la que ha sido socia de Paco de la Torre en estos 4 años tiene esta opinión,
el
alcalde, después de 23 años de gobierno, el
alcalde...
Sabe
que está fuera del tablero e intenta hacer una performance. Y en mi opinión, la señora Losada, con todo el respeto del mundo, su campaña es esa.
Ella es la que...
El cartel de
pega. Ella es la que conoce... Ella es la que conoce mejor que tú y que yo lo que es Paco de la Torre en la gestión del ayuntamiento.
No, lo siento, lo sabemos los malagueños. No, lo sabemos los malagueños. Lo siento mucho por usted.
No, la gestión no.
Lo siento mucho por usted.
No, perdóname, la gestión...
A ver si los ciudadanos votamos a la persona y no a la gestión.
Hombre, por supuesto,
votamos a la gestión. Y
bueno,
Málaga es hoy
mira,
otra
ya,
distinta
que,
completamente a la que fue bueno, hace unos
perdóname,
años.
Perdóname, en los 4 últimos años, Jota, Málaga está peor
claro
que estaba hace 4
bueno,
años.
Bueno, por tanto,
está
si saca más votos el Partido Popular, la gente no sabe votar, ¿no?
No, yo no digo eso.
Ah,
yo respeto
¿qué está
siempre,
diciendo?
Pero yo respeto siempre lo
pero
que vota
entonces,
la gente.
Si la gente vota
lo que estoy diciendo
y decide...
es lo que... No, yo lo que estoy diciendo es lo que yo siempre digo. Que el 28 de mayo, los malagueños, ¿qué tenemos que hacer? Darle las gracias a Paco de la Torre por lo bueno que ha hecho por Málaga, que en 23 años ha hecho mucho y bueno. Pero hay que decirle, ya está bien
no
Paco.
No de paella en paella,
ya está
como
bien
se ha
Paco,
dicho aquí.
Ya
está...
No, pero es que en la gestión de Paco, de paella
de
en paella, hay mucho, ¿eh?
De evolución.
Hay mucho, no. De gestión y devolución.
O sea, nos molesta Paco de la Torre cercano, nos molesta
Jota,
el Paco de la
Jota,
Torre
dime
humano,
una cosa, dime una cosa
es
simplemente.
Que no lo entiendo.
¿Cuál es, en estos 4 últimos años, que ha coincidido el gobierno de la Junta de Andalucía con Moreno Bonilla y el gobierno de Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga? ¿Cuál es el proyecto novedoso en Málaga? ¿Cuál es, en estos 4 últimos años, el que se haya empezado? Uno,
No hay uno, hay muchos. Pues dime, la transformación de la ciudad no ha empezado ahora.
No, yo te digo los cuatro últimos años, ya lo sé, pero dime un solo proyecto. Oye, no, mira, es que...
Estás hablando en coalición con la Junta de Andalucía.
No, yo no te digo en coalición con la Junta. Ejemplo, es que de la Junta no hay ninguno. Eso que, eso
bueno,
sí que
vamos
lo
a ver.
No de la ninguno. Junta no hay ninguno que se haya empezado.
Vamos a ver.
Eso sí, pero yo te
cuando
digo
se habla, por ejemplo, que el metro no iba a ir soterrado al civil y ahora va a ir soterrado, ¿es un proyecto o no?
No, pero vamos a ver.
No es un proyecto.
A ver, que el...
270 millones de euros no es un proyecto.
Escúchame, que el metro al civil ya estaba, que
no,
habéis
estaba
decidido,
en superficie,
por eso que habéis decidido
y no estaba presupuestado,
que habéis decidido que habéis decidido que vaya, no, pero que habéis decidido que vaya
los ciudadanos, no, no. Además habían pedido que fuera
no soterrado. Los ciudadanos no, yo recuerdo hombre, aquella manifestación, yo recuerdo aquella manifestación de Paco de la Torre y 25 más por Eugenio Bro, ¿eh? Yo solo claro, recuerdo 20, eso no son los ciudadanos 20. Que habéis ganado las elecciones y habéis decidido soterrar, me parece muy bien, que para eso está la gestión, pero escúchame, que ese no es un proyecto nuevo para Málaga, yo te digo que
es
proyecto
que no
en
nuevo
estos cuatro
si estaba siendo un metro que iba a ir en superficie, bueno, ahora va soterrado.
Yo creo, si me permitís, las posiciones están claras. Juan Casa, antes de ir al corte 9, vamos al corte 6. Juan Casa, en el último pleno, ha hablado, porque no se le ha olvidado hablar, para decir cosas como, por ejemplo, esta.
No tenía pensado que en un pleno en Málaga pues se hablara de mí después de estos últimos cuatro años, y la verdad es que he tratado siempre de evitar de focalizar en mi persona cuando aquí venimos a hablar por debates, yo creo que políticos y sobre todo de la ciudad, sinceramente.
Es la técnica de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, hablar como si fuera un cordero degollado. ¿No se han dado cuenta la voz tan ingenua? Es decir, yo creo que este estaba a las puertas de la iglesia Stella Maris para recibir la primera comunión. El tonito de inofensivo, de ingenuo, quien se ha levantado de nuestro dinero casi 400.000 euros en esta legislatura. Por cierto, es esperanzadora la idea que trató de enviar al final de su intervención diciendo esto.
Hoy no tenía pensado entrar en este absurdo debate, pero una vez hablado pues quería hacer esas matizaciones y bueno, pues nada más, que han sido ocho años muy bonitos en el Ayuntamiento de Málaga y que les deseo a todos lo mejor y punto, no tengo mucho más que decir.
Y muchísimas nosotros gracias. A usted, señor Casa, también le deseamos lo mejor. Ahora bien, donde no va a estar es en el pleno de la ciudad, pero puede ser que termine en una empresa, bien colgado de la Diputación o bien colgado del Ayuntamiento. Hoy he preguntado al secretario general del PP si sí o si no, y él ha dicho que si sí o que si no. En términos de políticos, decía José Aurelio, que eso quiere decir que sí. Ahora, yo digo una cosa, si entre el mes de junio, que empieza la legislatura municipal, y el mes de diciembre, enero, que hay generales, si el PP le da un cargo a Juan Casá, será un error que van a pagar en las urnas. Y lo va a pagar el candidato número uno al Congreso de los Diputados, que es el señor Bendodo. Tenga la absoluta certeza, señor Carmona. Yo conozco a esta ciudad, no digo que mayoritariamente, pero va a haber mucha gente que penalizará el voto al PP si ustedes alinean a este señor en pago de esa estabilidad que yo creo que ha quedado perfectamente amortizada con el día 28 de mayo. Terminada la legislatura y al corriente del cobro de los ingresos que hay que pagarle, como dice la ley, hasta luego, Lucas, y que sea una pesadilla y un mal sueño haber tenido aquí a Casa.
Yo le pregunto, no a usted, sino a mí mismo, si los malagueños hubiéramos preferido una rotura de gobierno y haber echado a Paco la Torre de esta anterior legislatura,
no, no, no.
Porque,
eso es una
porque
pregunta
lo
trampa.
Que le ofrecieron... No, no,
es una pregunta
déjeme terminarla.
Que...
Déjeme terminarla.
Sí, pero bueno, déjame que te diga
yo
una
no
pregunta
estoy trampa. Diciendo que haya nada con Juan Casá. Lo que digo es que Juan Casá en algunas cosas no se habrá portado bien y usted las está analizando con su criterio. Y en otras cosas yo he dicho una cosa que me parece un titular claro, que el señor Casado da más estabilidad a esta ciudad solamente con su aportación de no entrar al juego del PSOE y de lo que quedaba de Ciudadanos de Noelia Losada que muchos otros.
Carmona, partamos
tanto,
de la base.
Eso,
perdón,
eso
partamos de la base.
Precio,
perdone.
Que es
perdón,
estabilidad.
Partamos de la base que esto que está diciendo yo puedo estar
es
de acuerdo con usted. Pero permítame.
Eso es importante.
Permíteme.
Hoy
yo estoy
aquí,
de acuerdo con
Pedro Sánchez.
Pero esto.
Y
pero
Dani
perdona.
Pérez.
Como en el caso de Dani Pérez, como en el caso de Paco de la Torre, como en el caso de Noelia Losada, también en el caso de Casá, El 28 de mayo se cierran cuentas de la legislatura.
Usted quiere
se cierran cuentas.
Analizar
todo lo que no sea cerrar cuentas el 28 de mayo y dar cuartel para la siguiente legislatura es el pago con el dinero de los ciudadanos.
No hay pago, Adolfo. Hay claramente un reconocimiento durante todo este tiempo.
Y por eso tenemos que seguir manteniendo.
No he pagado nada.
Solamente digo, lo hemos pagado nosotros.
Yo creo que el 28
también. El 28M
termina la legislatura.
El señor Daniel Pérez pactando con Pedro Sánchez a ver qué cargo le van a dar en Madrid como le dieron a María Gámez. Eso es lo que se ha pactado en estos días.
Lo que sí está claro es que el 28M, los malagueños también tienen que, a la hora de votar, tener en cuenta que hemos tenido un alcalde que ha tenido a un señor completamente pagado, sin trabajar, permitiéndole no trabajar, gastando el dinero de los malagueños, entre él y el presidente de la Diputación, de todos los malagueños, los de Málaga Capital, los de los de las provincias, sin por no trabajar.
Pero ¿sabes una cosa, José? De cara a los ciudadanos,
sí,
¿qué
sí,
es lo
bueno,
que pasa?
Buenísimo,
perdón,
buenísimo,
¿sabes
buenísimo.
Lo que le pasa a los ciudadanos? Que no os podemos creer a ninguno. Cuando cuando Espadas deja de ser alcalde de Sevilla, se presenta a las elecciones y las pierde abrumadoramente, le colocáis un sitio en el Senado. De ahí sale una senadora malagueña que se llama Marisa Bustinduy. Y Marisa Bustinduy deja el Senado porque vuelve a la Diputación de Málaga, donde sigue cobrando.
Funcionaria de la Diputación, lo era mucho antes.
¿Qué edad tiene Marisa Bustinduy?
Bueno, pero ellos se pueden, no lo sé, y tiene más de 65, pero en todo caso se pueden prorrogar como mucho hasta los 70, vamos, que es que eso es algo normal, que no es algo extraordinario.
Al Senado fuimos los ciudadanos los que le dijimos a Marisa Bustinduy que fuera a defender nuestros intereses.
Era senadora por designación autonómica.
Servicio de los intereses de la comunidad.
Pero no tiene nada que ver. Hombre, también Moreno Bonilla.
¿Por qué se le da a Juan Espadas?
Pero igual que
para darle un sueldo.
Pero escúchame, no, porque él lo tenía como parlamentario, él también lo tiene como parlamentario. Él no cobra como parlamentario y cobra el sueldo de senador.
¿Cuál es el sueldo mayor? Tú has sido senador y parlamentario. ¿Cuándo cobrabas más dinero?
Igual,
¿ahora o antes?
Pero igual que Juanma Moreno.
Te pasa igual que a Carmona, te estoy preguntando. ¿Cuándo cobrabas tú más dinero? ¿Como senador o como parlamentario?
Como senador, y yo podía haber mantenido los dos cargos, pero yo soy como...
Tenías que renunciar a un sueldo. Podías haber tenido los dos sueldos.
Nadie tiene los dos sueldos.
Correcto. Tenías que renunciar a uno. Y te has quedado como parlamentario.
Claro.
Te honra.
No, me honra.
Te honra.
Escúchame.
Te honra.
Pero Adolfo, lo que quiero decirte es que esa situación de que haya un portavoz parlamentario que además ocupe plaza en el Senado pasó con Juanma Moreno. Quiero decir que no es algo inhabitual.
Claro.
Bendodo ahora mismo también es senador y es parlamentario.
Por eso no os creemos, porque al final todo termina en el mismo sitio. Dicho esto, ¿dónde construirá Daniel Pérez las 10.000 viviendas de protección oficial que sigue prometiendo levantar en la ciudad, unas veces que inicia el proyecto y otra que va a iniciar las obras el mismo día que sea alcalde de la ciudad? Ojo, porque parece que el propio Daniel Pérez ya ha respondido a esa pregunta.
Pues sí, la respuesta a la pregunta del millón, podríamos decir, la dio el propio Daniel Pérez en un desayuno informativo organizado aquí en Málaga por el Fórum Nueva Economía.
¿Dónde voy a construir las 10.000 viviendas de VPO? En Málaga. Las voy a construir en Málaga, me presento a ser alcalde de Málaga.
¿Es razonable que el candidato a la alcaldía de Málaga, la respuesta que dé en un desayuno informativo, un desayuno que ha convocado una entidad para, de alguna manera, descifrar las claves de su plan para la ciudad, la respuesta sea que las 10.000 viviendas las va a construir en Málaga? ¿Eso es serio? ¿Se sostiene? ¿No suena a tomadura de pelo?
Pues yo no estuve en ese desayuno, no sé si diría algo más. Pero como le quiero decirte que nosotros no hemos despertado, hemos leído portadas de diarios aquí en Málaga donde dice, literalmente, Málaga tiene suelo para 11.000 viviendas de protección oficial, aunque solo se están construyendo 500. Portada del Diario Sur de hace unos días. Luego, si tenemos suelo, se puede construir en Málaga.
Más allá de las viviendas que promete Daniel Pérez, promete cosas con mucho fuste, cosas con mucha entidad, cosas que nos hacen pensar si merece la pena votarle o no, como por ejemplo esta.
Si soy alcalde de Málaga, cada día plantaremos un árbol. Eso es un compromiso de decir qué es lo que queremos Málaga y cómo queremos que Málaga sea verde. Todos los días un árbol plantado.
O sea, queremos que Málaga sea verde plantando un árbol al día, que multiplicado 365 por 4 me salen 1.400 y pico, concretamente 1.460 árboles. Debo entender que es
una metáfora.
Una metáfora literaria,
así,
¿no?
Lo entendí.
Y lo de
yo,
que va a construir
salvo que lo fuese a plantar él personalmente, pero que no, que sea evidente que es una metáfora.
Y lo de que va a construir las viviendas en Málaga, otra metáfora.
No es una metáfora. Eso no es una metáfora. metáfora. No.
Entonces es una tomadura de pelo.
Es un compromiso real.
Pero, hombre...
Y se pueden construir, Adolfo. Si tenemos suelo para 10.000 viviendas...
¿Dónde va a construir 10.000 viviendas el PSOE? En la ciudad de Málaga, dice, Málaga. ¿Te parece que esa es una respuesta propia de un candidato?
Adolfo, no estuve en el desayuno, no sé si entró más en detalle. Lo que sí quiero decirte, insisto, vuelvo a lo mismo, tenemos una portada de un diario de hace unos días donde ahora mismo el planeamiento en Málaga, ahora mismo, hay suelo para 11.000 viviendas de protección social, ahora mismo. Luego suelo en Málaga para construir 10.000 viviendas, la hay. Y hay el compromiso y la voluntad y la financiación y el apoyo de otras administraciones también para hacerlo.
Carmona, el compromiso y la financiación de otras instituciones, debo entender que José Le se refiere al gobierno central, pero ahí tienen que participar promotores, constructores que ya se han pronunciado en torno a este asunto, ¿no?
Yo lo digo muy claramente. El señor Daniel Pérez, dicen algunos, que está haciendo una brillante campaña para el propio PSOE. O sea, aquí en el PSOE se ha premiado históricamente aquel que perdía contra Paco de la Torre y él aspira a eso. Y es lo que habrá pactado con el señor Sánchez. Yo pierdo,
luego,
pero aguanto el tipo.
A la hora de lanzar bulos, soy
yo
único,
pierdo,
¿eh?
Aguanto el tipo, pero a ver qué cargo me va a caer. Y eso, que pasó con María Gámez.
Por eso se ve tan nervioso, por eso se ve tan nervioso a Paco de la Torre, porque se está pensando que Dani se va a ir de.
Yo creo que, ya lo digo en serio, el Partido Popular. No solamente tiene la confianza en que creemos que esta ciudad se ha transformado de manera importante, sino yo creo que tenemos el mejor candidato que cualquier partido querría tener.
Escúchame una cosa, Jota, una cosa. Usted dígame si Paco de la Torre acaba de presentar un plan de vivienda.
Mejor a Paco de la Torre que a Daniel Pérez.
Donde dice que en 4 años va a construir 9.000 viviendas, ¿por qué eso os resulta a vosotros? Y me estoy refiriendo ahora a ti.
Nosotros
bueno,
lo que
lo
hemos dicho
partido,
que en los últimos
pero sí
años
a mi interlocutor, el presentador. ¿Por qué eso? ¿Por qué
no
escúchame,
Jota?
¿Por qué eso es creíble? 9.000 viviendas que comprometen un plan de vivienda al Paco de la Torre en 4 años y os parece una hipótesis, una fábula, 10.000
Yo te voy a contestar, entre políticos.
Además, cuando Paco de la Torre en 20 años solo ha construido 5.000.
Pero yo te contesto entre ciudadanos. ¿Será creíble? ¿Lo hará o no lo hará? Pero en todo caso ha presentado un plan con un grupo de gente, con un proceso, con un procedimiento, con un calendario. Y Dani Pérez, de momento, lo único que sabemos es, a mí me dijo en Semana Santa, que las 10.000 viviendas iniciaría el proyecto, eso en Semana Santa, y ahora dice que las va a construir en Málaga. Todavía no he escuchado con quién, cómo, dónde, con qué financiación, de qué manera. Esto es lo que todavía no he oído. Y ya es hora de que a los ciudadanos se nos trate como adultos, José Le. Es decir, a mí me parece que efectivamente las viviendas ha sido la gran apuesta y de alguna manera ha marcado la agenda de la pre-campaña por parte de Daniz. Yo le aplaudo que haya sido capaz de eso, pero necesito
concreción. Un 40.000 euros
yo estoy seguro, además creo que lo comentamos ya.
No es la primera vez que lo dices.
Que cuando se presente el programa estará, y estará el compromiso serio, porque insisto, es que ahora mismo en el planeamiento
de las elecciones,
claro, los programas se presentan a 20 días de las elecciones, el planeamiento además ahora mismo en Málaga recoge suelo para 11.000 viviendas protegidas, lo recoge ahora mismo, luego el suelo está.
Es que es una broma, pero sobre todo porque es que ya gobernaron, es que tenían las competencias. Es que la Junta de Andalucía es la que tiene la competencia en materia de vivienda y construyeron 49 viviendas en 20 años frente a un ayuntamiento que ha ido construyendo viviendas. Serán muchas, serán pocas. Es verdad que el ambiente del punto de vista inmobiliario está tensionado, pero en todas las ciudades donde gobierna el PSOE le pasa exactamente igual. Por tanto, estos planes crecepelo que plantea a última hora el Partido Socialista, a mí lo que me parece son una broma. Y yo creo que los ciudadanos queremos, oye, este es un problema, ¿cómo lo vamos a solventar? Hay gente de adelante no sé cuánto que dice, pues poniéndole pegamento a los
candados.
Como no se va a solucionar,
y hay otros que dicen,
como
construyo
lo está haciendo Paco de la
un
Torre,
árbol, construyo un árbol y al lado una vivienda. Pero no es creíble.
En una semana seguimos. Ahora en la COPE se enciende la linterna con Expósito. Gracias, hasta la semana que viene.
COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.